Rompiendo el hielo.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rompiendo el Internet, el podcast de Audiocentro para conocer de cerca a las personas que le han agarrado la onda a cómo conectar en el mundo digital. Hoy me acompaña Pablo Rendón, conocido en los bajos mundos de Twitter e Instagram como Pagus Rendón, comunicador, experto en redes sociales, memero, a veces chairo incómodo.
Puede que sí.
¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Muy bien, Veré, qué gusto.
Me da mucho gusto platicar contigo sobre cómo sobrevivir en un Twitter que pareciera que uno entra a pelear. Yo lo he dicho varias veces porque la verdad a mí sí me gusta meterme en peleas de Twitter. Que a Twitter voy a chistuitear y a romperme la madre a veces. Y creo que eso ha pasado últimamente. Cuéntame, tú que además te dedicas profesionalmente a las redes sociales, ¿cuál es el encanto de las redes sociales? Desde un punto de vista profesional.
Desde un punto de vista profesional, finalmente es comunicar y esparcir un mensaje que de otra manera yo creo que no lograríamos difundir. Tú lo sabes, que me gustaría dar un poco de contexto a la gente que nos escucha, que tú y yo trabajamos en algunos proyectos culturales juntos, y que hacemos, comunicación cultural y
digital.
Digital, claro.
Exacto.
Y que, bueno, creo que somos muy conscientes del poder de convocatoria que tienen esas redes y de cómo llegamos a lugares inhóspitos y lugares a los que no creeríamos llegar jamás a través justo, ¿no?, de nuestras redes.
Y cuando estabas estudiando comunicación, tengo este conocimiento previo de que Pablo estudió comunicación en la UAM. Cuando estabas estudiando comunicación, en aquellos tiempos, supongo que las redes sociales todavía no eran algo tan presente y tan grande, ¿no? Y los que estudiamos comunicación, la verdad, digo, de cierta generación, los que tenemos ya cierta edad, que yo soy mayor que tú, pero pues tampoco tan mayor, no nos imaginábamos que nos podíamos dedicar a esto en realidad. ¿Tú te lo imaginabas? ¿Lo pensabas?
No, desde luego que no. Y vaya, sí tenía una cuenta personal de redes sociales, pero nunca pensé en un sentido estricto el profesionalizarme en esto, ¿no? Creo que además las carreras como la de comunicación, en específico la de la UAM Xochimilco, ¿no?, que fue la que yo cursé, no es especialmente, no repara mucho en la comunicación digital. Creo que generalmente es algo que hemos visto, ¿no?, en las licenciaturas de comunicación. Se van mucho por estas viejas formas de hacer comunicación, que es el periodismo, que es la televisión, que es la radio, y se centra muy poco en la parte digital, que yo creo que finalmente es lo que está en boga, ¿no? Es lo que vende, por decirlo de algún modo.
Y deja tú lo que vende, o sea, obviamente es lo que vende porque es lo que se consume, es lo que la gente está viendo. Y a mí me sorprende mucho que ya en el mundo laboral, digamos, de pronto todavía se sigue como no dimensionando la importancia de la comunicación digital. Y entonces uno cree que la chamba de community manager, por ejemplo, del administrador de las redes sociales, lo puede hacer cualquiera o es cualquier cosa.
Sí, ¿no? Se da mucho el chiste este del sobrinity manager, de que cualquier persona puede poner a su sobrino a administrar las redes sociales. Y no, la verdad es que sí se requiere un conocimiento que, si te soy sincero, yo lo fui desarrollando de manera empírica y ya después me fui profesionalizando en esto. Pero para esto te contextualizo un poco. Yo empecé en esto de las redes sociales justo porque entré en ese tiempo al Festival Internacional de Cine, la UNAM. Estaba haciendo yo mi servicio social todavía. Y entré a hacer mi servicio social en la parte de patrocinios, una cosa así. Entonces era algo completamente fuera de mi registro, ¿no? Pero me acuerdo mucho que alguien me dijo: ay, es que redactas los correos muy bonitos. Y fue como: ¿no te gustaría redactar en nuestras redes sociales? Pues sí.
Tus poesías.
Exactamente. Y así empecé, ¿no? O sea, yo creo que, vaya, suena medio autoritario y medio feo, pero yo creo que sí, una buena ortografía es la base de un buen community manager.
Para quienes nos escuchan, o sea, si por ahí nos están escuchando estudiantes de comunicación, aunque se quieran dedicar a televisión, radio y crean que no necesitan saber escribir, por favor, por favor. Lo básico de la comunicación en general es el lenguaje y escribir con buena ortografía es básico.
Sí, no, y ya ni siquiera hablemos de otros tipos de lenguaje, ¿no? También el lenguaje visual es básico, el saber qué vas a comunicar y cómo. O sea, acuérdense de esto que vieron en la universidad, qué, cómo, a quién va dirigido. Son premisas básicas para saber comunicar también en las redes sociales.
Profesionalmente te dedicaste a las redes sociales y ha sido, digamos, un camino exitoso y disfrutable, ¿no?
Y tortuoso también, bien. Un poquito, pero está padre. Sí, como comentabas al principio, yo estoy plenamente convencido y siempre lo digo que Twitter es una arena, ¿no? Es un deporte de combate. Lamentablemente, ¿no? Porque creo que espacios así deberían de prestarse a una discusión más sana. Y yo veo todo lo contrario, no sé tú, pero yo veo que cada vez la gente se saca más los ojos y peleas que probablemente no tendrías en persona. O sea, te sacan de quicio muy rápido, pero no sé, tiene su encanto, ¿sabes?
Tiene su encanto. Alguna vez Ofelia Pastrana, que debes conocerla y seguramente te has topado con un montón de contenido de ella, nos dijo precisamente para Rompiendo el Internet, nos habló acerca de cómo el algoritmo de Twitter fomentaba un chingo la polarización de ideas. Y tiene que ver con el tiempo de estancia de los usuarios y obviamente con cuestiones económicas. Entonces, no es día gratis, pues, entre que nos encanta pelearnos y entre que el mismo algoritmo nos manda a bandos muy distantes, ahí estamos dándonos de chacotazos en Twitter todos los días.
Y ni siquiera es que la polarización sea mala. Yo creo que es algo normal, vaya. Pero el nivel de discusión creo que sí está muy por debajo de los estándares. Nos volvemos de pronto muy agresivos, ¿no? Te agarran en tus 5 minutos y te pones ahí a contestarle a la foto del huevito, ya sabes. Bueno, ya no son huevitos, pero para contextualizar también, antes eran huevitos, ahora son personas.
Hablando de las peleas en Twitter, y yo me quiero ir del lado de cómo tú generas contenido propio a partir de tu persona. Es decir, tú ya te convertiste, digamos, en tu propia marca. O sea, sí eres Pablo Rendón, el que trabaja en comunicación digital en distintos proyectos culturales, pero además eres Pagus Rendón, esta figura ya muy conocida en Twitter, muy seguida y también muy troleada. Entonces, quiero irme en esta discusión como por dos vías. Una, ¿cómo se hace de uno mismo el contenido, el producto, digamos, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? ¿Una voz particular? ¿Escribir bonito las poesías? Ese es algo como un... Porque tú eres un caso de éxito, ¿no? O sea, eres Pagus Rendón y en realidad no estás siendo un personaje. O sea, eres tú escribiendo y la gente te lee, te sigue, te comenta, se ríe y también te odia. Y por otro lado, esto... ¿Cómo sobrellevar, cómo surfear troleos constantes y a veces hasta selectivos de los que ha sido víctima?
Pues mira, como te decía, sí es disfrutable y tortuoso a la vez. Digo, partamos desde lo primero que me preguntabas, que era cómo empecé a hacer, digamos, mi propia marca. Creo que alguna vez lo platicamos tú y yo, que me acuerdo cuando me entrevistaste para este trabajo que tenemos en común. Yo tenía... Era como, ¿cuántos seguidores tienes? Y yo así, alzando el cuello, tengo 6,000 seguidores.
¡Ay, son un montón! Ahorita ya tienes muchísimos más, pero pues siguen siendo un montón.
Sí, ahorita ya tengo como 44 y cacho. Pero en ese tiempo, digamos que me dispuse a hacer crecer mis redes. Sí fue un poco a propósito. O sea, fue como, a ver, que me esté dedicando a la comunicación digital... que habla bien de alguien que hace comunicación digital, pues que también su persona, ¿no? Y es verdad, o sea, muchos de mis trabajos, de mis chambas, han sido, precisamente las he obtenido porque Twitter. O sea, porque alguien me encuentra en Twitter y me dice, ah, me gusta cómo, la forma en la que comunicas, no quieres llevar las redes de mi película, de mi festival, de mi proyecto. Y así me he hecho de muchos contactos. Lo de el personaje, vaya, no creo que haya sido muy premeditado. Yo soy muy neta, o sea, yo soy de soltar lo que pienso y creo que es como esta cosa de cuando salió Seinfeld, que la gente se identificaba con un programa que se trataba de nada. Bueno, pues mis opiniones a veces también van de nada y yo las suelto y hay alguien que hace eco, ¿no?, de lo que digo y se siente identificado, porque creo que de alguna manera somos todos distintos, pero iguales, ¿sabes? En redes sociales, porque nos hemos condicionado también a que nos gustan cosas parecidas.
Quiero hacer un paréntesis además, o sea, para agregar a esto que dice Pablo. Yo que he conocido a Pablo en persona y que he tenido varias conversaciones de diversos tipos y de diversos temas, puedo decir que lo que es el Pablo que se lee en Twitter es el Pablo que se escucha en persona. O sea, no, en realidad sí, no hay una diferencia sustancial. Por supuesto que cuando hace un meme, pues no es que Pablo me hable en meme, ¿no? Pero sí es el mismo Pablo.
Un poco sí y un poco no también, porque
Ya aquí mintiendo.
Sí, no. No, pensaba en mis opiniones políticas, que vamos a lo del troleo, que creo que soy mucho más incendiario en cuestiones políticas en Twitter de lo que soy en persona. O sea, que suelto un montón de comentarios de... Me decepciono más en Twitter y suelo expresarlo más, mi frustración o mis decepciones en el ámbito político de un proyecto en el cual creía, un proyecto político en el que creía y que está dando resultados muy distintos a los que yo pensaba que daría, suelo expresarlo. Y eso, tú sabes, en persona no soy así de incendiario, pues no llego y digo así vamos a quemar Palacio Nacional. No va por ahí, ¿no? Pero de pronto Twitter sí me hace externar opiniones como más drásticas.
¿Y a qué se deberá? ¿A qué se deberá que ahí saques la panza?
Creo que es precisamente eso, ¿no? El saber que habrá un eco y que... Alguna vez lo platicaba con gente afín a este proyecto político, digámoslo con todas sus letras, que es el proyecto de AMLO, con gente que está dentro de ese proyecto y me decían, no, es que comentar algo así en contra del proyecto, pues es hacerle el juego a la derecha. Y entonces, pues a mí la censura nunca me ha gustado, ¿no? Esto de voy a tratar de evitar crear polémica. Pues no, la verdad es que sí, hasta me gusta, ¿eh? También el ser un poco incendiario en mis redes, ya que no lo soy tanto en persona, sí me gusta ver Twitter arder, romper el internet, como dicen por acá.
Y hablando precisamente de estas veces que has roto el internet y has enfurecido a varias personas, te han dicho progre, ¿no? Gente progre.
Parece muy divertido que la palabra progre sea tan ofensiva, ¿no?
Sí, de pronto se volvió ofensiva, ¿no? O por ejemplo la palabra woke, que además para la comunidad negra de Estados Unidos tiene un valor súper importante y un significado muy distinto al que tiene acá. Y por ejemplo acá también ya es un insulto, ¿no? Ser woke.
Vaya, es que yo creo que eso sí es hacerle el juego a la derecha, ¿no? Porque eso sí son términos acuñados por una extrema derecha que busca precisamente crear estas incisiones, estas divisiones entre gente. Digamos que tengo más en común con la gente que me dice progre porque no estoy del todo de acuerdo con un proyecto político de izquierda. Digamos que estoy en una gama distinta de izquierda, pues. Que de pronto es otro ataque, ¿no? Que siempre, ay, bueno, tú has de saber qué es izquierda, tú repartes credenciales o qué. Y entonces, sí, son ese tipo de ataques que me parecen hasta chistosos, porque, vaya, creo que es gente con la que tengo más en común. Ah, y bueno, ahí también yo hago mi paréntesis, que es gente a veces que conozco en persona y que en persona me cae increíble. Y es algo que he visto también entre esta gente de afines a proyectos políticos, que son gentes muy amigos de gente de derecha. Y ahí sí no, ¿eh? Ahí sí yo no le entro a juntarme con gente que opina tan drásticamente distinto a lo que yo pienso. Es que Twitter es un escenario, ¿sabes? Veo a gente que se pelea en Twitter y que se ofende y todo, y al rato yo sé que se van a ir a comer tacos juntos. Entonces, es absurdo. Pero esta misma gente que come tacos con alguien que opina drásticamente distinto a ellos, por ejemplo, estas cosas de los que nos quedamos en la mitad, los que somos progres, los que somos woks, pues no les caemos bien porque no somos útiles a esta narrativa de estás de un lado o del otro, ¿no? Es más fácil que se lleven estos dos polos opuestos que aquellos que buscan tener como, voy a tratar de compaginar todo esto y de ver cómo son las cosas realmente y voy a tener mi propia opinión al respecto. Pues no, se trata de tener una opinión. O sea, es muy fácil tener éxito en Twitter, yo creo, sobre todo en este ambiente político tan polarizado, si tú defines un bando. O sea, si alguien quiere tener éxito en Twitter, que defina un bando político y que se ponga a insultar al presidente o que se ponga a defenderlo de todo, ¿no? Y así fácil vas a tener muchísimos seguidores. ¿Qué es lo que yo veo? Cuentas que tenían nada de seguidores en 2017, justo en este periodo electoral de tanta polarización, pues fueron creciendo muchísimo. Así que esto de que el presidente nos polariza y todas estas cosas, pues lo repiten, pero finalmente les está dando réditos a ellos también. Están creciendo como cuentas, están... Vaya, hasta quien lo está monetizando, ¿no?
Y ahorita que hablabas de las izquierdas y tipos de izquierdas y tu credencial de izquierda, en realidad, digamos que lo que separa y lo que ha ocasionado que muchas de estas personas se enfurezcan contigo ha sido esta narrativa de la que hablas, más que en realidad diferencia de, no sé, de consignas, de ideales, de ideas políticas en realidad. O sea, en el fondo creo que siguen siendo como las mismas ideas políticas. La diferencia es eso, que hay personas que defienden a ultranza el gobierno en turno y hay personas que, aunque comparten las mismas ideas políticas, disienten o por lo menos critican, ¿no?
Sí, es lo que pienso, ¿no? Que realmente... Yo creo que el disenso está bien. O sea, el disenso tenemos ya no solo el derecho, sino la obligación de disentir. Yo creo que ninguna democracia sana se basa en el consenso. O sea, el consentir es el creer que todos estemos de acuerdo. Y por supuesto que eso no va a suceder nunca, ¿no? Somos personas tan distintas en un país tan grande que evidentemente vamos a tener opiniones, convicciones, objetivos diferentes. Y de pronto creo que este derecho a disentir es algo que se pierde en un lugar como Twitter. Al tener una opinión tan arbitraria y tan inamovible, ¿no? De pronto también el hecho de que tu opinión es así no se va a cambiar. O sea, si yo estoy convencido de que este gobierno todo lo está haciendo mal, no voy a reconocer nada y no voy a reconocer algún mérito pues que haya tenido este gobierno. O si creo que todo lo está haciendo bien, tampoco voy a decir estas piltrafas, ¿no? O estas cosas... Fíjate qué intelectual, dije piltrafas. O reconocer así algún error que haya tenido esta administración. No, pues es que creo que es eso. O sea, ese es el problema real de esta polarización, la banalidad del discurso.
Claro. Sí, pero es que, o sea, Twitter, en realidad creo que ninguna red social es un terreno como para que el discurso se profundice. Hacia allá va mi siguiente pregunta. Si Twitter no es un terreno fértil para que el discurso se profundice, ¿por qué andamos ahí peleándonos? ¿Por qué andamos con la necesidad de seguir dando nuestras opiniones políticas? ¿Por qué Pablo Rendón sigue dando sus opiniones políticas por Twitter?
Pues porque nos gusta, ¿no? Y se nos retribuye también esta cosa, o sea, esta cosa warholiana de los minutos de fama que todos íbamos a tener se está cumpliendo con las redes sociales, ¿no? Creo que, claro. Que el ver que alguien... Vaya, que un mensaje mío repercute en un montón de gente, pues sí le da unas sobaditas al ego, ¿no? Yo creo que básicamente es eso. No hay mayor explicación para lo que sucede en Twitter. Es eso, el saber que a mí me escuchan. Creo que es eso, que me leen, ¿no? En este caso, se vuelve un poco enviciante. Son sobaditas al ego.
¿Hacia dónde te vas a, digamos que, especializar tu contenido? Por ejemplo... Tú ya tienes una cuenta de memes y tú no eres curador de memes, tú haces memes de autor.
Ah, sí, ese fue un poco mi, no sé, como mi chistecito de la pandemia. Fue como, ¿qué hago? Voy a abrir mi página de memes. Y pues ahí va la cosa, poquito a poco.
Que a diferencia de otras cuentas de memes, la tuya, digamos que su ritmo de publicación es más lenta porque tú los haces.
Sí, hay veces que digo, no, este meme no me gusta tanto. Volvemos un poco a esto del saber... ¿Para dónde lanzo mi mensaje, no? O sea, sé que hay cosas que funcionan muy bien en Twitter, pero que no van a funcionar en absoluto en Instagram. El saber a dónde está destinado cada mensaje. Pero vaya, o sea, lo de los memes en realidad fue un mero chascarrillo, ¿no? De tener tiempo libre y todo eso. ¿De hacia dónde va mi contenido? No sé, yo me quiero cada vez alejar más de la discusión política. Yo ya la veo muy infructífera, ¿sabes? O sea, el... No voy a hacer que nadie cambie de opinión. O sea, yo voy a seguir soltando mis netas, eso sí. Pero el ponerme a discutir por política con gente o el buscar que alguien intente cambiar su opinión, pues la verdad es que no. ¿Qué porcentaje de gente habrá cambiado realmente de opinión por algo que leyó en Twitter? O sea, es absurdo, ¿no?
Bueno, yo conozco feministas que se convirtieron en feministas radicales por seguir gente feministas trans excluyentes por seguir gente en Twitter, pues sí, sí puede pasar en algunos casos.
Sí, creo que en este caso específico sí, ¿no? Yo me refería más bien al escenario político de electoral, ¿no? De que tiene que ver más con camisetas ya bien puestas y el defender unos colores como se defiende a un equipo de fútbol. Pero sí, tienes razón, o sea, también hay otras discusiones que me parecen mucho más interesantes, como esa, la que tú comentas del feminismo, ¿no? Que puede cambiar posturas, vaya, es un fenómeno interesantísimo. Pero no, yo me veo más en discusiones de otro tipo, ¿no? Ya como... No sé, me gusta compartir lo que hago. O sea, voy a hacer mi propio Seinfeld. Esa es mi tirada. Hacer mi Twitter sobre nada.
Y ahorita hablabas así como muy, muy casual, ¿no? De no, pues mi cuenta de memes fue algo que hice durante la pandemia. Pero creo que aquí hace falta dimensionar como el impacto que en realidad tiene los memes en la comunicación actual. O sea, tú y yo lo hemos visto, por ejemplo, en estos proyectos culturales que hemos hecho uso de los memes para comunicar temas serios, ¿no? Digamos, que a lo mejor puedan parecer de hueva y ha funcionado. Y entonces hace rato también yo bromeaba y decía, bueno, Pablo es el mismo en redes que en persona, aunque claro, no habla en meme, pero probablemente ya hablamos en meme. Entonces... ¿Tú crees que a lo mejor nos esté como faltando dimensionar la importancia de estas formas de comunicar y que entonces a lo mejor este trabajo que haces de hacer memes pues no sea algo que hagas nada más por la pandemia, ¿no? Sino que pueda ser más fructífero, más enriquecedor.
No, desde luego, ya las agencias de comunicación lo hemos visto, ¿no? Cómo desarrollan también estos memes. Vaya, hay cosas que incluso para mí ya son demasiado... No sé, tan novedosas. Y creo que a ti y a mí nos pasa, ¿no? Que trabajamos con gente más joven también, que ya hablan un lenguaje distinto en el que ya van avanzadísimos, ¿no? En lenguaje meme.
El chip.
Exacto. Y nosotros apenas estamos entendiendo la cosa.
El 5G.
Exacto. No veo las cuentas de... Ahora es muy famosa, ¿no? Esta cuenta de Kentucky y el contenido que publica o los videos en la noche de Canal 5, que son cosas que yo no acabo de entender.
Oye, sí, esa fue una estrategia de marketing cabroncísima, los videos de la madrugada de Canal 5, ¿sí?
Totalmente, sí. Pero son cosas que a mí no se me hubieran ocurrido jamás y tienen una repercusión entre la gente de esa edad, entre los...
Contexto para quienes nos escuchan y no saben de qué hablamos, hace que fue como un año, o a lo mejor un poquito más, no recuerdo si ya estaba la pandemia. De pronto apareció una nota de que en Canal 5, en la madrugada, onda 3 de la mañana a la hora del diablo, de pronto en la cuenta de Twitter, ¿no? De Canal 5, se publicaban unos videos rarísimos y medio terroríficos, pero muy, muy raros. Y entonces la gente ya estaba especulando acerca de qué, o sea, hasta se hizo como un tipo de leyenda urbana que decía algo así como que si veías esos videos, desaparecías. Y en los videos además aparecía como Pati Chapoy o no sé, una cosa rarísima. Nunca se confirmó si era una estrategia de marketing, pero bueno, a todas luces se ve que es una estrategia de marketing bastante bien hecha.
Supe que al chico que hizo eso lo corrieron.
Ay, no, entonces no fue una estrategia de marketing, solo fue una travesura.
No, sí fue una estrategia de marketing, pero digamos que se quedó muy entre el chico y su audiencia. Porque vaya, levantó la cuenta de Canal 5 muchísimo, pero creo que lo despidieron y después se fue a trabajar a otro lado. Pero vaya, ya con la credencial de yo soy el que puso los videos creepy de Canal 5.
Y levantó los followers de la cuenta.
Sí, no, ya ahí eres la joya de Twitter, ¿no? Después de eso.
Pablo, muchísimas gracias. Siempre implica mucho aprendizaje platicar contigo, reflexionar sobre cosas nuevas y sobre lo que nos compete a nosotros, que es la comunicación digital, y que ahí andamos metidos todos los días peleándonos en Twitter. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde podemos ver tus memes? ¿Dónde te podemos seguir?
Pues mira, yo estoy en todas mis cuentas como Pagus Rendón, el abominable hombre de las redes, que ya es un personaje que deberíamos de registrar. También estoy en mi cuenta de Instagram, esta que mencionabas, la de los memes, es Pagus Memes. Así, no me giró mucho la ardilla y había que ponerle un nombre, entonces le puse ese. Pero sí, ahí estoy ya no peleándome como antes, ya procuro escuchar más a la gente. Le prometí a mi mamá que ya me iba a portar bien.
Muy bien.
Entonces... pues ahí estamos, y Bere, también un gustazo platicar contigo. Siempre es muy grato el compartir nuestras opiniones y qué gusto verte rompiendo el internet.
Rompiendo el Internet. Ayúdenos escuchando este podcast para que Rompiendo el Internet sí rompe el Internet.
Por favor.
Por favor. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todas, todos, todes por escucharnos. Yo soy Berenice, él fue Pablo Rendón. Nos escuchamos en el siguiente Rompiendo el Internet. Adiós. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
Rompiendo el Internet.
Audiocentro.